Gambara de cerca. Con Miriam Duque.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? India es ya el país más poblado del planeta, más que China, y visto sus últimos éxitos, incluso en la carrera espacial, nos preguntamos si en el fondo, tras conquistar la Luna, se preparan para conquistar el mundo. De ello hablamos esta noche en Gambara de cerca con el experto en economía y Asia, Sigor Aldama. También conoceremos a María Arroyo. Ella es fundadora de Rooster Capital y acaba de ser galardonada por su faceta de emprendedora por la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava. Así llega la noche en esta versión corta de Gambara de cerca. India es ya el país más poblado del mundo, es el que más crece del G20 y el único capaz de hacer negocios con Rusia mientras cierra acuerdos militares con Estados Unidos y envía sondas a la Luna. Mientras la economía china tiene dificultad para continuar creciendo a gran velocidad, la de India comienza a perfilarse como una alternativa cada vez más sólida. No obstante, es un país extremadamente complejo que aún tiene grandes problemas sociales sin resolver. Para analizar esta situación hablamos hoy con Sigor Aldama, él es periodista especializado en economía y en Asia. Sigor, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, hay quienes señalan que India solo está ocupando el lugar que le corresponde en el mundo. No sé si esto es así. ¿Tú piensas más o menos lo mismo?
Pues sí, yo creo que sí, que es así, ¿no? Y yo creo además que tendríamos que ser conscientes, por lo menos, de que vemos el mundo desde una perspectiva eurocentrista. Y muchas veces, pues bueno, pensando en el mundo que llegó después de las conquistas, de las colonizaciones y demás, ¿no? Pero que antes de ese mundo, pues hubo muchas otras civilizaciones, ¿no? La propia civilización india, la de China también, que fueron, no voy a decir hegemónicas, pero fueron, pues, número uno, ¿no? De la economía, de los avances científicos y sociales, culturales incluso. Y bueno, pues yo creo que ahora India y China, las dos, ¿no? Gracias a su poderío demográfico, pero también a los avances que han protagonizado en los últimos años, en las últimas décadas, pues están retomando ese lugar que de alguna forma pues les pertenecía, aunque solo fuese por el número de personas que tienen en sus fronteras, ¿no? Entonces, sí, estoy bastante de acuerdo con que más que hablar del auge de India, lo que tendríamos que hacer es hablar de la reemergencia, ¿no? de India.
Esto pasa además en una coyuntura con un primer ministro ultranacionalista que ya conocemos, está en el poder, es Narendra Modi, que ahora quiere cambiar el nombre también a Bharat. ¿Cómo es de relevante esta iniciativa? ¿Qué supone en el fondo?
Parece una tontería, ¿verdad? O sea, como un capricho de un tipo, pues eso, como has dicho, ¿no? Es un ultranacionalista que gobierna con muchos de los puntos que puede haber en un manual de populista. Pero lo cierto es que Bharat es el nombre de India en sánscrito. Es como los indios llaman a India. Lo mismo que los chinos no llaman a China China, ¿no? Dicen Chongguo. Son esos los nombres que les dieron los colonizadores extranjeros. Y muchas veces los indios se referían a India en situaciones internacionales, en congresos y demás, como Bharat India, y ahora lo que Modi pretende pues es cambiar ese nombre y dejarlo como Bharat, ¿no? No sé si realmente eso terminará materializándose como ha dicho él, pero no deja de ser una forma de acabar con el colonialismo que sufrió India. Y que se ha visto también en cambios de muchos nombres, sobre todo de ciudades, ¿no? Por ejemplo, los británicos llamaban Madras a la actual Chennai, o Bangalore a la actual Bengaluru. Son pequeños detalles que a nosotros, pues eso, nos pueden parecer anecdóticos, divertidos y demás, pero que luego tienen, bueno, pues detrás un un verdadero pozo histórico de cierto orgullo. Yo creo que no es gratuito que haya sido Modi, ¿no?, el que proponga este cambio de denominación del país, porque él es efectivamente pues un ultranacionalista que ha arremetido, por ejemplo, contra los musulmanes que viven en India. India es el país con más musulmanes del mundo, ¿no? Son indios también, pero es un ultranacionalista hindú. Entonces, bueno, pues se da todo esto, todo este auge en una situación política bastante, bastante complicada, y eso también es cierto. Entonces, bueno, pues va a ser difícil, ¿no?, compaginar ese nacionalismo, ese patriotismo que sale de conquistas como la de la Luna o de este nuevo auge con, bueno, un país pacífico, ¿no?, como creemos que es, y de hecho ha sido bastante pacífico India hasta ahora.
Modi afirmó que India dominará el mundo. Está claro que es mucho más que un país de economía emergente, pero no sé si ves que va a acabar convirtiéndose en una superpotencia.
Pues es una buena pregunta, es una pregunta muy difícil de responder. Hay quienes consideran que va a ser la segunda potencia mundial. Goldman Sachs, por ejemplo, el banco de inversiones, dice que lo será en el año 2075. A mí me parece que hacer predicciones a tan largo plazo, pues bueno, es un poco como echar las cartas, ¿no? O hacer el, no sé, leerle la mano de una persona. Yo creo que hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas. Conozco más o menos India, ¿no?, porque he visitado bastantes veces el país. Conozco también la que sería su principal rival económica, que es China. Y yo creo que hay grandes diferencias entre ambas, ¿no? Hay aspectos que, bueno, de alguna forma facilitarían o impulsarían el auge de India, y hay otras que facilitarían el de China, ¿no? India, por lo menos, lo que cuenta es con una ventaja importante en la demografía. O sea, son 1.400 y pico millones de personas, pero a diferencia de lo que sucede en China, son personas mucho más jóvenes, personas que, por lo menos en una élite importante, hablan inglés, y esto pues es sin duda una ventaja en un mundo globalizado como en el que estamos viviendo, ¿no? Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que India realmente es un caos. Es un caos de país, es un caos en gran medida porque es una democracia, ¿no?, porque es una federación de estados, que cada uno tiene su propio gobierno de diferente signo, y eso hace que sea muy difícil poner en marcha políticas nacionales pues con cierta consistencia, ¿no? Hay un chiste que cuentan los propios chinos, los propios indios, que creo que lo refleja bastante bien, ¿no? Y dicen, si hay un indio en una clase de americanos, por ejemplo, ese indio va a ser el número uno, ¿no? Si hay 10 indios dentro en una clase de 100, pues estarán entre los mejores de la clase. Y si tienes la mitad de la clase, pues serán del montón. Y ya cuando tienes una clase llena de indios, pues tienes India. Esto es una forma de decir, ¿no?, o de explicar por qué, por ejemplo, hay grandes empresarios y ejecutivos indios en las principales tecnológicas mundiales, y sin embargo, luego el país es un desastre. Y es verdad que ahora crece más que China, la economía crece más que China, pero lo hace también desde una base mucho más baja, ¿no? Yo quiero explicarlo claramente porque muchas veces yo creo que este concepto no se entiende, ¿no? Se dice, ojo, es que China ya solo crece a un 5% e India crece al 10%. Pero claro, si yo tengo 100 euros y crezco al 10%, pues tendré 110, o sea, añadiré 10. Si tengo 1.000 euros y crezco al 5%, pues tendré 1.050, añadiré 50, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que cuando un país es poco desarrollado, es pobre, tiene que crecer, y normalmente lo hace, a un ritmo muchísimo mayor que los países desarrollados, y por eso nosotros tenemos unas tasas de crecimiento relativamente bajas, para poder avanzar. Porque si los países desarrollados, que tienen una riqueza mucho mayor, crecen, aunque solo sea un poquito, pues esa brecha incluso puede agrandarse. Entonces, es muy aventurado decir si India se va a convertir en una superpotencia o no, Es verdad que está haciendo algunas cosas muy bien y que tiene algunas ventajas a su favor, pero bueno, yo creo que hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, en la propia idiosincrasia de la población, que no es tan ambiciosa como puede ser la china o como puede ser la estadounidense, y que está además lastrada muchas veces pues por creencias religiosas, espirituales y demás, que llevan a la población, o por lo menos ponen unas prioridades diferentes.
Hablemos, Igor, de cómo hacen negocios. India es la punta de lanza de los países no alineados, o sea que no toma partido en conflictos como el que enfrenta Rusia y Ucrania, y eso, claro, le permite hacer negocios, comprar y vender a casi todos o con casi todos. Supongo que esto parece una ventaja, pero no sé si lo es completamente.
Pues sí, es una ventaja en cuanto no, mientras no eres una gran potencia, porque efectivamente pues puedes comprarle a Rusia el gas y el petróleo que no puede venderle a Occidente a un precio pues mucho más bajo, ¿no? Un precio de saldo, y a la vez mantener unas buenas relaciones con la Unión Europea o con Estados Unidos. De hecho, India es parte de los BRICS, que es esa alianza, digamos el G7, en este caso sería el G5, ¿no? De los países en vías de desarrollo, y a su vez también está en la alianza Quad, que es una alianza pues de países que son contrarios a China, que sí está en los BRICS, y hace pues bueno negocios con todo el mundo, ¿no? Yo creo que el único enemigo que tiene India es Pakistán, la vecina Pakistán. Y dentro de ese equilibrio, ¿no? Es un equilibrio interesante porque, bueno, puede parecer como la neutralidad que tiene Suiza, no es exactamente lo mismo, pero se puede parecer. Está muy bien hasta que, bueno, como ha sucedido con India, ha ganado una dimensión pues muy importante en el mundo, y ya los diferentes poderes, las superpotencias, lo que están haciendo es decirle a India, oye, eres cada vez más grande, y eso conlleva unas consecuencias y unas responsabilidades en la geopolítica mundial, y te tienes que empezar a poner de un lado o de otro. En el caso de India, pues parece que se decantaría más, por ejemplo, en un conflicto como el de Rusia y Ucrania, por Ucrania, porque es un país democrático. Sin embargo, hacen piña también con esos países autoritarios de los BRICS, ¿no? Es una situación complicada y bastante incómoda. Yo creo que esa incomodidad india la vamos a ver cada vez en más conflictos, ¿no? Porque estamos viendo además que el planeta, pues bueno, está en un estado de tensión constante, y posiblemente India tenga que dejar a un lado esa indeterminación y empezar a tomar partido.
Eso es lo que dices tú, que la equidistancia se permite cuando alguien no apunta maneras, pero cuando uno empieza a ser ya una potencia económica, pues ya eso no puede mantenerse porque le piden que se posicione en un bando o en otro. Es cierto que India está trayendo cada vez más inversiones, avanza mucho en tecnología, veíamos esa llegada a la Luna, que vendían además como un grandísimo logro nacional. En este caso también parece estar convirtiéndose en alternativa a China, ¿no?
Sí, es evidente que después de la pandemia muchas empresas multinacionales se han dado cuenta de que no es bueno tener todos los huevos en la misma cesta, que es una obviedad, pero había muchas empresas que estaban fabricando casi exclusivamente en China, y ahora se han dado cuenta de que eso pues les deja en una situación vulnerable, y que India puede ser una alternativa interesante para todo tipo de industrias, porque al final tiene ese tamaño tan grande como el de China, tiene una población también muy importante, y eso permite pues por ejemplo producir ropa, producir calzado y también producir productos de mucho más valor, como puede ser la tecnología. Apple, por ejemplo, ya ha anunciado que va a producir los iPhone. No sé si está ya haciéndolo en India. Incluso hay empresas chinas que, a pesar de todas las tensiones entre ambos países, están llevando ya parte de su producción a India. Y esto es un cambio que no es solo un cambio que se produce desde la pandemia, sino que ya viene de antes. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visitado el parque tecnológico de Mondragón, del grupo corporativo en Pune, y ya entonces se veía como una alternativa, o por lo menos un China más uno, ¿no? Que era esa estrategia empresarial en la que, bueno, se produce en China, sí, pero también se produce en otros países, ¿no? Y si China, pues de repente, decide otra vez poner el COVID cero y cerrar todo a cal y canto, pues por lo menos esa empresa va a tener otra base manufacturera. India lo que pretende, y eso lo está impulsando el propio Modi a través de un plan que llama Make in India, también es, bueno, pues atraer esas inversiones extranjeras para seguir ese camino que siguió China, que era recibir esa inversión extranjera, aprender de las empresas extranjeras que vienen a producir y luego fortalecer las empresas propias para competir ya más o menos de tú a tú, ¿no? Habrá que ver si lo consigue, pero bueno, por lo menos el camino lo está siguiendo bastante bien.
Según una última pregunta, claro, hay críticas a un país que saca pecho hacia el mundo con ese programa espacial, pero no es capaz de dar de comer a todos los ciudadanos que tiene, que son muchos. Hay todavía muchas lacras como el sistema de castas. ¿Puede solucionar estos problemas? ¿Es viable en un país tan grande?
Yo creo que no solo puede, o sea, debe solucionarlos, ¿no? Yo hace 5 años estaba en India haciendo un reportaje sobre cómo se estaban construyendo váteres, letrinas, ¿no? Para que pues 500 millones de personas que defecaban al aire libre dejasen de hacerlo. Estamos hablando de un país en el que las diferencias sociales son muchísimo más agudas que en China, ¿no? Que ha conseguido crear una clase media bastante potente. Yo creo que India tiene que ser capaz de alfabetizar a la población, sobre todo a las mujeres. Las mujeres están muy discriminadas y pueden aportar y deben aportar muchísimo valor a la economía de India. Ese puede ser, de hecho, uno de los, no sé, de los remanentes que tiene ahí, ¿no? Que puede explotar. Y luego, lógicamente, tiene que ofrecer una calidad de vida, una calidad de educación, de sanidad, digamos, los niveles básicos mínimos para que una parte importante o la mayor parte de la población tenga una vida digna, ¿no? Eso a mí me parece mucho más relevante que mandar un satélite o una sonda a la Luna. ¿Que lo conseguirá? Pues yo espero que sí. Yo creo que se puede hacer. China ha demostrado que se puede hacer y lo único que tiene que hacer es más o menos seguirlo. Que el manual que ya eso es que ya ha escrito China, ¿no?
Segor Aldama, eskerrik asko por esta fotografía. Ya sabéis que Segor es periodista especializado en economía y Asia. Podéis seguirle en Gambara de cerca y también leerle en el correo. Agur Sigor, Gabón.
Gabón, Miriam.
Madrid, Madrid, Madrid. ¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan? Con Viajes del Corte Inglés, escápate a museos, a los mejores musicales y teatros o a tus parques temáticos favoritos y alójate en los mejores hoteles. Déjate asesorar por expertos y reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Querido Paul, ayer vi al hombre misterioso del retrato. Me gustaría amar en la luna sin gravedad. Espero saber pronto de ti. Abrazos, Inés.
El sueño de la sultana, a partir del 17 de noviembre en cines.
De la mano de EITB.
Recupera los contenidos de Radio Euskadi en la web eitb.eu y en la app EITB Nayera.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
Made in Basque Country.
La empresa vasca está aquí. Espacio patrocinado por Spri.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Tiempo ahora de nuevo para nuestra particular cita con la empresa vasca que cada semana nos acerca nuestro compañero Andrés Goñi. Andrés, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí en este Gambara Express que nos ha tocado hoy.
Eso
es. Bueno,
es.
Todo sea por el fútbol.
Eso es, todo sea por el fútbol y por las mujeres. Que hablaba Sigor de la importancia que deben tener en la India y también vamos a hablar de su importancia en nuestro entorno. Porque esta noche vamos a hablar con una mujer que recientemente ha sido galardonada por parte de AMPEA, la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava, por por su capacidad emprendedora, que eso es muy importante.
Sí, señor, eso es. Esa mujer es María Arroyo, es física de formación y efectivamente es emprendedora, en su caso, como fundadora de Rooster Capital, una empresa que ofrece servicios de asesoría científico-técnica y gestión estratégica de la I+D+I, como ayudas públicas, como deducciones fiscales o como gestión y tramitación de activos tan en boga y tan necesarios para el ámbito empresarial cuando sale sobre todo al extranjero, pues como pueden ser las patentes y las marcas, entre otros. En estos momentos, Rooster Capital, que tiene su sede aquí en Gasteiz, es un asesor tecnológico de los fondos de inversión Radar Ventures y Double Helix Venture Capital y cuenta entre sus clientes con empresas biotecnológicas y con startups.
María Arroyo es fundadora de Rooster Capital. María, Gabón.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí con vosotros.
Uh-huh. Bueno, te saludamos y te felicitamos encarecidamente, Sorionak, por ese reconocimiento a la mujer emprendedora.
Mira, es que Miriam.
Bueno, el resultado de este proyecto, según tenemos entendidos, es un empeño tuyo, ¿no? No querer renunciar ni a la vida profesional, ni a la vida privada, ni a nada, ¿no? Y de demostrar que no es tiempo de renuncias, que hay que seguir avanzando, adaptarte y crecer.
Efectivamente, Miriam, yo es que soy muy mala eligiendo y la verdad es que, bueno, cuando el año pasado nació mi segundo hijo, sí que me vi, bueno, pues en la situación de no querer elegir y de no querer renunciar, como había sucedido cuando nació el primero. En ese caso, con el nacimiento de mi primer hijo, pues bueno, me encontraba en unas circunstancias laborales en las cuales no tenía capacidad, no había forma de poder conciliar ambas facetas. Y bueno, pues el año pasado, ya con el nacimiento de Marcos, del segundo, pues sí que tomé la determinación de plantearme las cosas de otra manera. Consideraba que estaba en un momento de madurez profesional en el que podía ofrecer mi experiencia para poder ayudar a las empresas y, bueno, uniendo un poco las dos cosas, momento de madurez profesional con necesidad de conciliar y no querer renunciar a nada, como decías, pues este fue un poco el germen, ¿no? El embrión de Rooster Capital, de este proyecto empresarial.
¿Y cómo acaba, María? Porque lo decíamos al comienzo, eres licenciada, eres física y además física de vocación, ¿verdad?
Totalmente. Vamos, no he tenido duda nunca. Desde que lo elegí, pues, lo decidí con 12 años, nunca he dudado.
¿Con 12 años?
Sí.
O sea, que tienes vocación, buena voz, un proyecto chulo. Creo que serías una gran voz para los colegios, que siempre perdemos ahí,
fíjate,
a una generación.
Sí, señor. Fíjate que está esta generación anterior a la nuestra con estas vocaciones STEAM, que no hay manera, ¿no?, de que las niñas sean capaces de lanzarse y tocar las ingenierías, las ciencias físicas, las ciencias matemáticas. Parece que llega un punto en que dicen, no, yo voy a otra cosa. En cambio, tú lo tuviste muy claro. ¿Y por qué?
Pues yo lo tuve muy claro por una cuestión totalmente accidental, por un vendedor de enciclopedias que llegó a mi casa y, bueno, pues preguntó por mis padres, en ese momento no estaban, dejó un volumen, uno de los tomos de la enciclopedia, como muestra, ¿no? Para, mira, pues cuando lleguen tus padres, se lo das y ellos que le echen un ojito y ya volveré a pasarme por aquí. Y justo el tomo que dejó fue el que tenía que ver con el sistema solar y con el universo. Entonces, bueno, pues haciendo un poquito tiempo hasta que ellos llegasen, empecé a hojearlo y quedé absolutamente fascinada con todo lo que vi. Y cuando mis padres llegaron a casa pregunté qué es lo que tenía que hacer para saber más, porque necesitaba saber más. Y bueno, pues mi padre me dijo que ciencias físicas. Y así fue, en mi séptimo de GB, con 12 años, tomé esa decisión y nunca cambié, nunca tuve la menor duda. De que
entiendo
eso es lo
que le comprasteis la enciclopedia también, ¿eh?
Efectivamente, está en casa de mis padres todavía, sí.
O sea, que tú eres de esas personas que creen en las casualidades, ¿o no?
No, yo creo que no. O sea, creo que, creo en el azar, ¿no? La teoría del azar y de la probabilidad, pero lo que es la casualidad, ¿no? Como concepto un poco fuera de nuestro control humano, la verdad es que no creo.
Bueno, el azar te pille trabajando, creo que es el concepto que maneja María.
Efectivamente.
Bueno, ¿y cómo acaba entonces una licenciada en física asesorando a empresas en la gestión de ayudas públicas o las deducciones fiscales? ¿Qué es exactamente lo que haces?
Bueno, ¿cómo acabé yo en el mundo de la gestión de la innovación? Fue también una cosa bastante azarosa, ¿no? Ahora que estamos hablando de azar, porque Bueno, respondí a una oferta de trabajo de la empresa vitoriana BTI y era precisamente para ser coordinadora de proyectos I+D. Y la cuestión fue que ese correo electrónico en el cual la empresa me citaba a mí para una entrevista, para este puesto, pues resulta que había caído en la bandeja de spam de mi correo. Y un día, pues por auténtica casualidad, dije, ¿qué tipo de cosas van a caer? ¿Qué llega a la bandeja de spam? Y me encontré precisamente con dos correos de la empresa solicitándome una entrevista. Y el último, además, era ya ultimátum. Si no respondes a este correo, ya te sacamos del proceso de selección. Inmediatamente me puse en contacto con ellos, entré en ese proceso de selección y me dieron el puesto. Uh-huh. Era un puesto de nueva creación en ese momento. Hasta la fecha, toda la gestión de innovación en esta empresa se realizaba de manera externa. Y bueno, pues llegó un momento en el que consideraron que el volumen de proyectos que había activos, pues que ya requerían la presencia de una persona en plantilla y dedicándose a esto. Entonces, bueno, esto fue hace, en 2009, ya son casi 15 años en gestión de innovación.
Uh-huh. ¿Y todavía nos dices que no crees en las casualidades?
No, en absoluto.
Madre mía, o sea, si miraste aquel spam fue absoluto milagro en cualquier caso. Es curioso que llamas a tu empresa, es una consultoría boutique.
Sí, eso es. Sí, este apellido boutique, perdón, para la consultoría es porque se trata de una consultoría especializada, muy especializada y absolutamente personalizada, ¿no? Me refiero a que los servicios que ofrecemos tienen mucho que ver eso con la especialización que tenemos en el campo de conocimiento de la salud y de la biotecnología, por una parte. Uh-huh. Y luego, por otra parte, pues la personalización en el servicio a las empresas con las que trabajamos es algo también diferencial. Uh-huh. Nosotros nos fusionamos con los equipos de las empresas con los que trabajamos codo con codo. ¿Sí? Establecemos una estrategia de I+D y la ponemos en marcha, la implementamos ya a través de herramientas financieras, tanto públicas como privadas, y otros mecanismos, lo que hablábamos de deducción fiscal, mecenazgo tecnológico, etcétera, que al final lo que buscan es que una vez implementada esta estrategia de I+D se pueda un poco recabar esos fondos para poder apoyar a la empresa.
Oye, María, tengo que ver con esto, en tu discurso en la noche de Ampea, bien es cierto que hiciste un alegato, además muy, muy bien acogido, en favor de la cultura del esfuerzo, ¿no? Uh-huh. No sé por qué quisiste lanzar este mensaje y a quién iba dirigido.
Pues mira, para mí el esfuerzo es un valor fundamental y desde luego que es el pilar sobre el cual yo he construido mi trayectoria personal y también profesional. O sea, considero que es algo que tenemos que potenciar, que tenemos que insistir en la importancia que tiene el esfuerzo, en todos en general, pero en particular en las personas más jóvenes, en los chicos y en las chicas, porque sin querer ser catastrofista, lo que yo percibo es que vivimos en una cultura del cortoplacismo, de la inmediatez, de la satisfacción inmediata. Pero considero que precisamente los grandes éxitos y los grandes logros a nivel personal y profesional requieren tiempo. Entonces, me parece que es apostar por el esfuerzo es hacerse un regalo a uno mismo. Y creo que eso es algo que hay que comunicar. Y sobre todo, las grandes satisfacciones, las recompensas que uno consigue con el esfuerzo, es algo que...
Y además, no yo pienso que para eso hacen falta muchas veces referentes, ¿no? Y tenerte hoy aquí, tenerte la semana pasada en Gasteiz en esos premios junto con otras tres mujeres absolutamente líderes y referentes en el territorio aquí, Miriam, yo creo que ayuda también a visibilizar que hay mucho talento y hay mucha capacidad
y mucho esfuerzo,
y mucho trabajo, exactamente.
Amigo, así que agradecemos muchísimo la visita de María Arroyo, fundadora de Rooster Capital. Ya nos contaba que su progresión ha sido de la bandeja de spam a la consultoría de gestión de innovación, que la suerte está muy bien, pero que el esfuerzo es lo que hace que se asiente todo ese trabajo. Es que ricasco, María, que vaya muy bien y hasta la próxima.
Suri, Miriam.
Un abrazo también para ti, Andrés.
Agur. Lo mismo, agur, Miriam, buenas noches.
Agur.